todos sois conscientes, porque lo estáis oyendo, que este es un retiro que podríamos titular de la gratuidad, y que el gran protagonista de este retiro, sin duda ninguna, es la gracia que Jesucristo nos ha conquistado. Está claro. Ahora, no dudéis que podríamos cambiar la palabra gracia por la palabra Espíritu Santo. Se puede hacer. Vida de la gracia o vivir en gracia es la vida del Espíritu, o vivir en el Espíritu. Porque Cristo, no olvidéis que cuando muere en la cruz, entregó el Espíritu. Y Cristo resucitado exhala su aliento y dice: recibí el Espíritu Santo. Si dicen los teólogos, y lo dicen bien, que la gracia es una participación en la naturaleza divina, es una participación en el amor de Dios, que no es el Espíritu Santo, sino el amor eterno que existe entre el Padre y el Hijo. Y por tanto, lo que tenemos que pedirle al Señor, empezando a terminar el retiro, no la meditación, empezando a terminar el retiro, es que nos regale un convencimiento profundo, definitivo, de que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. De que, decía un santo ruso, que el sentido de la vida es: vivimos para llenarnos del Espíritu Santo. Y que todos estamos como la tierra reseca, agostada, si no fuera por el agua del Espíritu Santo. Por eso quería continuar hoy con una meditación, o con una plática, no sé cómo llamarla, o enseñanza, que se me dice luego, si me invitaran a dar una plática, no sé, al sitio más importante de España, vamos a suponer que fuera a la catedral, ¿no?, o con los canónigos, o a la zarzuela, donde viven los reyes, yo les daría esta meditación, que considero que es fundamental para nosotros, y es conocer cómo actúa el Espíritu Santo en las almas, para que cuando Él nos vaya, porque el Espíritu Santo es muy elegante, el Espíritu Santo no impone nada, no obliga a nada, respeta profundamente la libertad. Yo llego a una conclusión que a lo mejor os parecerá muy tonta y muy sencilla. Yo he concluido que el amor tiene tres pasos. El amor es respetar, el amor es comprender y el amor es aceptar. Y fijaos que estas tres cualidades se dan en Dios. Dios es el gran respetador del hombre. ¿Cómo nos respeta el Señor? Es el gran respetador. Nunca impone nada. Nunca obliga nada. Propone, invita, pero no fuerza. Y por eso el amor de Dios se manifiesta en el gran respeto por nuestra libertad. Qué delicado es el Señor. En segundo lugar, ¿quién sino Dios puede comprender mi historia? ¿Quién sino Dios puede comprender mis sentimientos, mis miedos, mis humillaciones, mis fracasos, los motivos últimos por los cuales hago las cosas? Y por eso me puede amar hasta el extremo, porque me comprende. Porque Él entra hasta el tuétano del último rincón de mi alma. Y por supuesto, Dios es aceptación. El amor de Dios es una aceptación completa. Respetar, comprender, aceptar. Y así, esto es en la gracia, este es el amor de Dios que se nos regala y que se nos da. El Espíritu Santo delicadamente llama a la puerta. Así lo dice el Apocalipsis: estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha, primero escucha y después abre, entraré y haremos comunión juntos. Muchas veces en catequesis a los niños pequeñitos que se están preparando para recibir la primera comunión, les hago una trampa. Les digo: a ver, niños, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?
y todos dicen que chupado. En España se dice que chupado, quiere decir que fácil, ¿no? Pues eso está chupado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Levantan las manos, si lo preguntara a vosotros también lo diríais, ¿no? Que es muy fácil, el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios, no. ¿Cómo que no? Bueno, ese mandamiento tiene una cosa antes. Escucha, Israel. Shema, Israel. Shema. Escucha. Porque si no escuchas, ¿cómo vas a conocer? Y si no conoces, ¿cómo vas a amar? Y por tanto, si alguien escucha que estoy llamando a la puerta y alguien me abre, entonces es cuando el Espíritu Santo entrará y hará una plena comunión contigo. Te fusionarás con el Espíritu Santo. Y os decía ayer en la plática de la misa de ayer que el Espíritu Santo interviene a través de 7 dones. Habitualmente estos 7 dones se dicen de un orden, da igual el orden, pero no es que uno sea menos importante que el otro, es verdad, pero sin duda ninguna siempre el primero de los dones del Espíritu Santo ha sido, o lo hemos llamado, el don del santo temor de Dios. Yo no sabía que el oficio de lecturas de esta mañana iba a hablar del temor de Dios, y así lo ha hecho, y hemos coincidido bastante. Yo no lo había leído, y sin embargo ya se ve que el Espíritu Santo y nos, como decían antes los papas, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho prácticamente lo mismo. No voy a insistir en eso. El segundo de los dones: ¿cómo actúa la gracia en el alma? La gracia actúa regalándote. O sea, primer don, acordaros, me gustaría que los memorizaseis, los 7 dones, para vivir constantemente de ellos. Primero, temor de Dios, el santo temor de Dios. Segundo, el don de la piedad. El don de la piedad. Por el don de la piedad, la gracia, es decir, el Espíritu Santo, te concede sentirte a gusto, encontrar gusto y encontrar gozo en las cosas de Dios, como un niño se siente a gusto en los brazos de su madre, como un niño se siente protegido y tiene como un tirón. Me contaba aquí, viniendo, que hemos visto, el padre Chus y yo hemos llegado tarde a la comida porque hemos visto la UCA. Hemos quedado impresionados, ¿no? Una maravilla de la gracia. Y bueno, hemos visto muchas cosas también, por supuesto. Y me decía que aquí, en el Perú, los hombres tienen una veneración por sus madres. Y que de hecho las mujeres quieren tener hijos varones. Porque hay un amor a la madre impresionante. Es verdad, porque verdad que la madre significa todo lo que es ternura, que la madre significa todo lo que es afán de protección, que la madre significa ese dar la vida hasta quedarse absolutamente exhausta, dándolo todo gratuitamente. Esa es la belleza del amor de las madres, que no pasan factura, que aman porque su gloria es amar. Pues por el don de la piedad, el Señor te regala el encontrarte y el buscar y el desear. El desear ese encuentro con el amor de Dios. Muchas veces deseamos la salvación, pero a veces hay que, más bien, más que preocuparnos por el deseo de la salvación, hay que preocuparse por la salvación del deseo. ¿Cuáles son nuestros mayores deseos? ¿Deseo triunfar? ¿Deseo protagonismo? ¿Deseo éxito? ¿Deseo quedar bien? ¿Deseo aprobar? ¿Deseo...? El don de la piedad lo que te hace es que tu mayor deseo, tu primer deseo, el único deseo, sea ese estar con el Señor y sobre todo sea la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, los que estamos o participamos de la gracia de la renovación en nuestras asambleas, no cantamos? Simplemente decimos gloria, gloria, gloria a ti, Señor, gloria, gloria, como algo muy fuerte. Yo recuerdo que la primera vez que vino el seminario, a hacer un seminario en la parroquia, que lo predicó el padre Chus, había una mujer muy gritona. Eran pocos, ¿eh? Estábamos pues 20 o 30, y gritaba, ¡gloria! ¡Gloria! Y decía, parece que se está vendiendo melones, ¿eh? ¡Melones! ¡Alegría! ¡Gloria! La verdad es que me distraía bastante, ¿no? Y yo, al final, que me dice un amigo de ella, la quiero mucho, y se lo dije, y a mí me da la sensación que vendes melones o que vendes bananas. Y dice, es que tengo tanto deseo de la gloria de Dios que no puedo dejar de gritarlo, ¿no? Y es verdad. Mira, todos los santos han hecho las cosas por la gloria de Dios y no por la gloria propia. Porque todos los santos han sido muy conscientes que como todo es don, todo es regalo, todo es gracia, querer quitarle el mérito a Dios y atribuírselo a uno mismo es ser ladrones de la gloria de Dios. Y claro, evidentemente, si tú imagínate que haces coges un trabajo de un compañero, ¿no?, que lo ha hecho muy bien y que perfecto, y te ponen un sobresaliente y dices, he sacado un sobresaliente. No seas mentiroso. Le has cogido al compañero el trabajo, lo has presentado tú, y eso no es mérito tuyo, es el compañero. Mira, hasta que uno no llega a un convencimiento muy claro, decir, Señor, lo único bueno que he hecho en mi vida lo has hecho tú, lo único bueno que hay en mi vida eres tú. Si alguna vez he hecho algo bien, que lo dudo, lo has hecho tú. Yo lo he hecho más que estorbar. Por eso muchas veces yo le pido, Señor, yo con no estropearla. En español se dice con una frase más ordinaria, ¿eh? No sé si aquí suena ordinario. Con no cagarla, se dice muchas veces, ¿no? Con eso ya me quedo tranquilo. Porque es que a veces, os puedo contar un chiste español, yo no sé si lo entenderéis aquí, ¿no? Es un poco ordinario, ¿eh? Pero vamos, es con esa palabra. Un chico que va a una fiesta y una chica muy guapa, como una princesa, unos ojos bellísimos, y que está sola. Y se acerca y le dice, ¿estás sola? Y ella, ¿te importa que hable contigo? Oye, ¿y te puedo invitar a una gaseosa? ¿Y podemos luego pasear y estar un rato? ¿Y puedo bailar contigo? Eres muy guapa, ¿eh? Y así, ella dice, y al final, después de estas preguntas, bueno, ¿y te parece bien entonces que mañana que nos veamos? Una última pregunta. Oye, ¿por qué no hablas? Y de la otra, ¿para qué? ¿Para cagarla? A mí me ayuda mucho en mi vida sacerdotal, porque digo, mira, Dios mío, yo con no fastidiarla tengo suficiente. Hay que dejarte que tú seas el único protagonista y nosotros estorbar lo menos posible. Menos posible. El don de la piedad te hace sentirte además, sobre todo, hijo. Hijos en el Hijo. Y gozarnos de la filiación divina. Yo tengo un padre, muy padre, que es Dios. Soy hijo adoptivo de Dios. Y atención, fijaos, en España hay un gran problema. En España la gente no puede tener hijos. Mucha gente no los puede tener. Es un problema terrible por el modo de vida que se tiene. Y yo en la parroquia que bautizamos muchos niños, no menos de 800 niños cada año, pues muchos son adoptados. Los niños adoptados son los más queridos, porque se ha luchado mucho por ellos, profundamente queridos. Tan queridos somos de Dios que pagó por nosotros toda la sangre de su Hijo Jesucristo y nos entregó lo que más amaba, porque la gran conquista de Cristo en su cruz y en su resurrección fue la filiación divina, nuestra filiación divina, hijos en el Hijo, hijos en Cristo. Y por el don de la piedad, tú te descansas en la filiación divina. Te gozas en la filiación divina. ¿Se imagina? Soy el hijo del marqués de no sé cuántos, o soy el hijo del príncipe de no sé qué, o incluso si dijera, soy el hijo del rey de España, ¿qué? ¿Y qué? Yo soy más que tú. Yo soy hijo de Dios. Vaya dignidad, vaya gloria. Y es que una madre, ¿puede acaso, dice la Escritura, puede acaso una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Cuando Dios te nombra y te declara y te convierte en su hijo, los dones de Dios son irrevocables, no tienen marcha atrás. Y por tanto, el don de piedad provoca un grandísimo descanso. Un descanso y una paz espiritual grandísima. Un descanso y una paz grandísima porque dices, mira, si es que, ¿quién es Dios para mí? Es la mejor de las madres, el mejor de los padres, sin duda ninguna. Y el Espíritu Santo entonces entra en el alma y te convence de esto, que jamás seré repudiado. ¿O no recordáis toda la parábola del hijo pródigo? Que habría que llamar a la palabra del padre bueno y de los hijos tontos, porque tan tonto era uno como el otro. No sé quién era más tonto de los dos, si el mayor o el menor. Y sin embargo el padre de la parábola, en cuanto ve al hijo llegar de lejos, se lo come a besos, se le tira al cuello, le pone el mejor traje, le pone el anillo, matar el ternero cebado. Porque este hijo mío, que siempre había sido hijo suyo, en la distancia seguía siendo muy hijo suyo, ha vuelto. Descansar el don de piedad cuando tengamos tensiones interiores. Descansar el don de piedad es un regalazo que te hace la gracia, que te hace el Espíritu Santo y que todos los cristianos tenemos que vivir. Hay gente que se descansa haciendo deporte. Hay gente que se descansa echando risas. Hay gente que busca anestesias para descansar. En España incluso pues se han inventado cosas tan raras como el spa, que es una piscina en la que te metes con agua, no sé qué temperatura, o otra cosa se llama pilates, que te ponen, te estiran los músculos en un balón y te retuercen. Y además hay que pagar unos cuantos euros por hacer esa tontería, y yo no comprendo. El mejor descanso, el don de la piedad. Y por eso el Espíritu Santo te convertirá en una persona piadosa, viviendo en la presencia del Señor, descansando en el Señor. Piadoso no es igual que beatón o beatona, En España las beatonas o los beatones son los que están todo el día Santa María, Madre de Dios, y luego te clavan un puñal por la espalda criticándote o diciendo cosas feas de ti. No. Ser una persona piadosa es una persona que vive constantemente, porque te lo regala el Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Yo recuerdo un cura muy piadoso, un sacerdote muy piadoso, que era un poco mayor y tenía el don de la piedad muy metido, y estábamos viendo en casa, en la televisión, una película. De estas de gángsters americanos, ¿no? Y al poco de empezar la película, ¡pum!, le pegan un tiro a uno y se muere, como es normal en todas las películas. Y me dice, ¡uy, qué horror! Se ha muerto sin confesarse. El chico, que es una película. Me dijo, pero qué feo está, ¿no? Ya podía pasar por ahí un sacerdote, qué desgracia. ¿Qué has inventado? Y yo me di cuenta luego por otros comentarios que hacía ciencia. ¡Qué hombre tan piadoso! Todo lo vive desde Dios. La cosa más sencilla, la cosa más normal. Todo. En la presencia de Dios. El don de la piedad. Tercer don. El don de la fortaleza. Qué importante es este don. Por el don de la fortaleza, el Espíritu Santo te convence de que eres capaz de lo que no eres capaz. Os podrá parecer una tontería, pero es que es así. Lo que yo no puedo, Dios lo puede. Donde yo no llego, Dios llega. Lo que yo no soy capaz, Dios es capaz. Porque el don de la fortaleza es el don que tienen aquellos que, siendo muy conscientes de su propia debilidad, ponen su confianza, como decía la Escritura hoy, solo su confianza en el Señor. Con la claustrofobia que tengo yo, ¿quién me iba a meter a mí en un avión 12 horas? Según iba a ir yo con el padre Chus por el pasillito y la maletita,
Diga, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Porque Espíritu Santo, empújame para que me meta en este avión. Porque si no, yo no me meto ni loco. Pues hay que entrar. Digo, por poner un ejemplo muy sencillo de cuántas cosas el Señor muchas veces a mí me ha hecho vivir sensaciones que no sé si las habéis tenido vosotros, ¿no? De haberle visto como un guiñol. ¿Sabéis lo que son los guiñoles? El guiñol es un muñeco de trapo con una cabeza que si tú metes la mano debajo y lo mueves debajo de un detrás de una mampara parece que es un personaje y es alguien que lo está moviendo con las manos. E incluso habla, la persona que está escondida habla y los niños se creen que es un protagonista. Esto en España era muy frecuente antes, ahora ya casi no se hace, pero los guiñoles. Pero cuando el guiñol le falta la mano, queda como un trapo tendido, inerte, sin personalidad. Y nosotros somos guiñoles de Dios. Y Él es el que nos mueve. Y es el que nos trae, y es el que nos hace hablar, y es el que nos hace estudiar, y es el que nos hace entregarnos, y es el que nos hace ser valientes, y es el que nos hace anunciar a Jesucristo sin complejos, superando nuestros miedos. Y entonces te das cuenta cómo el pueblo de Israel experimenta este don del Espíritu Santo cuando dice tantas veces: el Señor es mi roca, mi alcázar, mi fuerza y mi poder es el Señor. Yo ni me puedo apoyar en mis fuerzas humanas. Yo solo puedo fundamentar mi vocación sacerdotal en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tendréis la tentación de decir: me marcho de aquí, yo no puedo más? Esto no hay quien lo aguante. No aguanto a este tío, no aguanto a este formador, o no aguanto a este rector, en fin, a este sí, pero a lo mejor a otro no, o no aguanto a quien sea. Me voy. Y eso te dice: pues bueno. Tú no aguantas, pero yo sí. Y por tanto el cristiano que vive de la gracia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es capaz de hacer lo que jamás hubiera imaginado que podría hacer. Qué bonito cuando San Pedro, ¿verdad?, se pasa toda la noche pescando y no pesca nada. Y el Señor le dice: mira, rema mar adentro, lo veíamos esta mañana, ducin altum, métete más al fondo. Y tira la red y dice: Señor, no hemos hecho nada. Como diciendo: tú de esto no entiendes nada, yo soy pescador y tú eres carpintero, déjame que yo sé de lo que me hago. Pero en tu nombre lo haré. ¿Por qué no dejarnos mover por el Espíritu Santo y decir: Señor, en tu nombre voy a hacer las cosas, en el nombre de Jesús? Nombre poderoso, nombre sobre todo nombre. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, el Señor, el Señor de todo. Y el Espíritu Santo efectivamente te regala, si tú lo pides con humildad, si tú lo acoges, si eres capaz de escuchar, si eres capaz de decir esa voz interior que te está diciendo, no la carne, como decíamos esta mañana, sino no la voz de la carne, sino la voz del Espíritu, que dice: si yo voy a estar contigo, si yo te voy a sostener, si yo te voy a acompañar, si no te voy a faltar, ¿te he faltado acaso alguna vez? Nunca te he faltado. Fijaos que la fe del pueblo de Israel se basa sobre todo en esa asistencia de Dios que nunca falló. No te he liberado de Egipto ya, no te he sacado de tantas esclavitudes. Y entonces el don de la fortaleza nos lleva a mirar el futuro con esperanza. Lo decía esta mañana el padre Chus y yo lo repito: muchos de vosotros tenéis miedo del futuro. ¿Fallaré? ¿Lo haré mal? ¿Haré daño a la iglesia? ¿O haré daño a los hombres? ¿Seré capaz? Y precisamente el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, viene en ayuda de nuestra debilidad. Así lo dice San Pablo, y te convence y te dice: mira, el futuro es mío, no tuyo. Tu futuro me pertenece a mí y no a ti. Apóyate en mi nombre, recibe este don que yo te estoy dando y camina. No mires para atrás, no te excuses en tus propias debilidades. No te excuses en que eres frágil, en que has pecado mucho, en que has sido limitado. Eso ya pasó, eso no existe. Mira siempre hacia adelante, no mires hacia atrás. Pierdes el tiempo mirando para atrás. Y por tanto, por este don de la fortaleza, pues somos capaces. Pues os contaba el primer día lo de la Cleofé. Vaya que se recibió el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de esa mujer tan enferma que vio venir al toro de lejos? ¿Cómo brincaba la Cleofé, Dios mío, como una gacela? Y saltaba las tapias y dije, esto es el Espíritu Santo. Que le dio en ese momento el don de la fortaleza física. Ya no digo moral, sino auténticamente fortaleza física. Pues sí. Somos capaces de tantas cosas bellas. Si fuéramos conscientes de toda la belleza que Dios ha puesto en nuestro corazón y toda esa potencialidad, tanta cosa buena que Dios nos ha regalado, no nuestra, y que se la tenemos que entregar a los demás. Que es como tener un tesoro, es como tener, imaginaos que encontráis un pozo de agua inmenso aquí y decís, solo para mí, no se lo quiero dar a nadie, no lo quiero compartir, que sigan pasándose. Y tú eres un egoísta. Has recibido tanto don, tanta gracia, y te lo quieres guardar para ti. Y no lo quieres entregar y no lo quieres dar, porque te da miedo fallar, porque conoces tu fragilidad y te asusta tu fragilidad. ¿Para qué está sino la gracia? ¿Para qué está sino el Espíritu Santo? Te convence de que el futuro es propiedad de Dios. El cuarto de los dones es un don muy sacerdotal, el don de consejo, por el cual el Espíritu Santo pone en tu corazón las decisiones oportunas en orden, no solamente a tu propia salvación y a tu propio bien, sino en orden al bien y a la salvación de los hermanos. El don de consejo tiene una doble dirección, para mi entender, y un presupuesto. El don de consejo tiene que tú puedes recibir este don del Espíritu Santo a través de otras personas que están puestas por Dios y que tienen una cosa que se llama la gracia de Estado. ¿Habéis escuchado esa expresión alguna vez? Sí, ¿no? La gracia de Estado es cuando Dios da un ministerio dentro de la Iglesia, asocia a ese ministerio una serie de dones y de gracias, de tal manera que aunque el ministro sea muy indigno o sea muy limitado, Dios no va a permitir que esas limitaciones hagan daño a aquellos que tienen que recibir el beneficio. Tiene gracia de Estado una madre para educar a sus hijos. Tiene gracia de Estado un párroco para llevar su comunidad parroquial. Tiene gracia de Estado un rector de un seminario o un formador para decir la palabra oportuna al seminarista. Tiene gracia de Estado el obispo, por supuesto, para gobernar su diócesis y ser el pastor de los pastores y de todos los fieles. Y por tanto, ¿cuántas veces en la vida os ha pasado que decís, no sé cómo funcionar, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar? Y entonces el Espíritu Santo viene en ayuda tuya por medio de este don de consejo. Y habitualmente utiliza mediaciones. Las más conocidas son dos. Siempre las personas que en la Iglesia son para ti el pastor. Y en vuestro caso, seminaristas, vuestros formadores y vuestros lectores. Con algunos que habéis hablado conmigo, os he dicho una fórmula que a mí ha sido la receta mágica que me ha ayudado a perseverar. Solo llevo 17 años de cura, voy a hacer 18, seré mayor de edad dentro de 2 meses. Mayor de edad como cura, de momento soy un crío. Yo les he dicho a bastantes, mira, te voy a dar una receta. Si tú siempre eres sincero, si siempre eres sincero y haces oración, ten la seguridad de que tu sacerdocio saldrá adelante. Y lo harás muy bien. Y el Señor no te va a abandonar, porque el Señor, la sinceridad, lo decía otro día, es una expresión de humildad. Y el Señor no abandona a los humildes. Y la oración es el combustible que necesitamos todos para recibir el Espíritu Santo. Cuando un carro se le va agotando el combustible, ¿qué hay que hacer? Pues ir a la gasolinera, ¿no? Antes se llaman así, las gasolineras, te llenan el carro otra vez de combustible y a funcionar. Bueno, pues nosotros la oración es la gasolinera donde se nos llena el carro del Espíritu Santo para irlo dando durante todo el día y al día siguiente otra vez volver a llenar el carro y al día siguiente. De manera que un sacerdote que no ora, un seminarista que no hace oración, es como la planta que no es regada, que no recibe el agua y que por tanto al cabo del poco tiempo se queda mustia y muere. Con esto quiero decir que para que recibáis el don de consejo, si no sois completamente sinceros, completamente sinceros con aquellos que la Iglesia ha puesto para que os aconsejen y os ayuden, entonces estaréis jugando con las cosas de Dios. A lo mejor tenéis miedo que os juzguen, tenéis miedo que tenga mal juicio de vosotros, pero no es así. Todos los sacerdotes, cuando escuchamos la confidencia de alguien, cuanto más grave es esa confidencia, más entrañas de misericordia provoca el Señor dentro de nosotros y más ganas de ayudar el Señor pone en nuestro corazón. Y por tanto os lo digo, que el don de consejo lo recibiréis, solo lo puede recibir aquel que abre su corazón al 100% y recibe por tanto esa gracia del Espíritu Santo. El otro camino por el cual se recibe el don de consejo, sin duda ninguna, es la lección. En la Escritura, muchas veces el Señor, siempre, muchas no, siempre el Señor te va a dar una respuesta a tus interrogantes más profundos. Siempre. Y por supuesto, en tercer lugar, todos lo sabéis muy bien, esta Escritura es interpretada autorizadamente por la Iglesia y también en el Magisterio y en la enseñanza autorizada de la Iglesia encontramos la respuesta a los interrogantes que tenemos. Hay un libro así de gordo que todos conocéis que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, que el Papa Juan Pablo II nos regaló, entre los muchos regalos que hizo la Iglesia. Eso tiene que, para un sacerdote, es el vademécum, en el sentido de que es realmente donde encuentra una orientación, una respuesta, un consejo para después él. Porque atención, la segunda parte de este don es que tú vas a ser instrumento de este don para la gente. Muchas personas, cuando tú seas sacerdote, te van a abrir su corazón y te van a decir: Padre, ¿qué hago? Tengo este problema, tengo esta limitación, tengo esta dificultad. Y entonces el Espíritu Santo te va a dar el don de consejo, te va a dar unas entrañas de misericordia y el Espíritu Santo va a hacer que tú seas la voz de Cristo, el calor de Cristo, la comprensión de Cristo, el cariño de Cristo, la compañía de Cristo a tantas almas que te van a acompañar y que van a hacer el recorrido de la vida contigo. Dice el Evangelio que no se nos debe llamar padre, es verdad, pero en la Iglesia siempre la palabra padre para el sacerdote ha tenido mucho sentido, porque realmente transmitimos vida. No la vida, a lo mejor, material. La vida biológica hoy en día no tiene ningún valor transmitirla. Con todas esas técnicas tan horrorosas que se han inventado de la fecundación del óvulo, del esperma, del in vitro, del vientre alquilado, del tal del cual, hoy en día eso no tiene ninguna importancia. Solo es madre y solo es padre quien transmite vida. Y el sacerdote transmite mucha vida. Transmite la vida más importante, la vida más necesaria. Y ese es el don que el Espíritu Santo os va a regalar. El don que el Espíritu Santo os quiere dar a todos. El don del consejo. Dejarme aconsejar y a la vez transmitir ese consejo a todas las personas que alguna vez acudan a ti. No hace falta incluso que seas sacerdote. Siendo seminarista y yendo de pastoral, muchas veces te preguntarán y te dirán: ¿qué hago? ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo hacer? El quinto de los dones es el don de la ciencia. Don maravilloso, por el cual el Espíritu Santo te concede contemplar a Dios en sus criaturas. De tal manera que la creación es una epifanía, una manifestación clamorosa de la gloria y de la belleza de Dios. Este don de ciencia lo tuvieron tantos santos, especialmente Francisco de Asís, el pobre de Asís, que compuso ese himno tan bello: alabado seas mi Señor por la hermana tierra, por la hermana agua, por el hermano fuego, porque San Francisco en todo veía una manifestación de Dios. Pero fijaos, sobre todo, el don de la ciencia te concede ver la huella de Dios y la presencia de Dios en la más bella de las criaturas, que es el ser humano. Y por tanto, por el don de ciencia, el Espíritu Santo te concede amar a Cristo en el hermano, amar a Cristo en el pobre, amar a Cristo en el que sufre. ¿Os acordáis cómo será el juicio final? Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hacíais con uno de estos mis hermanos, me lo estabais haciendo a mí. Y por tanto, por este don, el Espíritu Santo te concede tratar a tus hermanos. No solamente en el exterior, atención, porque ser educado por fuera es muy simple, es muy sencillo, cualquiera puede fingir. Por este don, el Espíritu Santo te concede provocar interiormente y desear interiormente siempre el bien de tus hermanos, porque estás tratando a Jesucristo mismo. Y cada uno de vosotros, a mí personalmente, me merece el máximo respeto, porque en cada uno de vosotros, sin duda ninguna, está el Señor Jesús. Está el Señor Jesús. Está en la Eucaristía, sí. Está en la Palabra, claro. Pero está en cada uno de vosotros, claro que está. Y por tanto, yo no quiero que un día el Señor me regañe y me diga: qué mal me trataste en ese chaval que vino a hablar conmigo. Qué mal me trataste en esa mujer que estaba pasándolo mal y no quisiste escucharla. Qué mal me trataste en este hermano del seminario que por dentro lo condenabas, lo juzgabas y lo odiabas y lo apartabas de tu corazón. Y por este don el Espíritu Santo te hace sentirte profundamente hermano, más que con tus hermanos de sangre. ¿No os dais cuenta que entre vosotros hoy por hoy hay un vínculo mucho más fuerte que el vínculo de la sangre, que es el vínculo de la gracia, que es el vínculo del Espíritu Santo que nos llena y que hace que Cristo esté en medio de nosotros, dentro de cada uno de nosotros? Y por tanto, sin Espíritu Santo no puede haber fraternidad en un seminario. Sin Espíritu Santo lo que puede haber es educación. Puede haber orden, puede haber disciplina, puede haber, pero no hay amor. Y donde no hay caridad, no está Cristo. Donde hay crítica, no está Cristo. Donde se aparta al hermano o se enjuicia al hermano, Cristo se marcha y se va. Lo digo con toda la fuerza que soy capaz. Porque el Señor al marcharse nos dijo: solo os doy un mandamiento nuevo, y es que os améis como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si os queréis. Y es muy fácil querer en la distancia. Es muy fácil querer al amiguito que me comprende tanto y que piensa como yo. Lo difícil es querer a ese hermano de la comunidad que a lo mejor piensa distinto, ese hermano de la comunidad que me cae peor, ese hermano de la comunidad que nunca es agraciado, que nunca es oportuno. Ahí es donde te está esperando el Señor. Y ahí es donde te tienes que volcar. Qué pena, ¿verdad?, cuando a veces el lector dice: voluntarios para no sé cuántos, y no se mueve nadie. Cuando realmente nos tendríamos que pelear por servir. Porque nuestra mayor gloria, lo más bello que vamos a poder hacer en la vida, es servir y entregarnos a los demás. Don precioso, así es como actúa la gracia. Así es como te convence el Espíritu Santo. El sexto de los dones es el don del entendimiento, por el cual el Señor te concede que las verdades reveladas, tanto en la Sagrada Escritura como en las enseñanzas de la Iglesia, sean para ti fuente de vida. Lo hablábamos antes, el Padre Chus y yo. Mirad, una vida de oración, si no está fundamentada en la teología, si no está fundamentada en la fe, en la revelación, en las verdades que la Iglesia siempre ha enseñado, entonces esa vida espiritual, cuando no tiene contenido teológico profundo, se convierte en un pietismo, se convierte en una devoción, en una devoción falsa, en una devoción que es como un buñuelo de viento que sopla y se va. Nosotros creemos en unas verdades, oramos desde unas verdades, y esas verdades nos dan vida. Me decía una vez una persona, mira, a mí eso de la Virgen María, que sea virgen, a mí es que ni me va ni me viene, no me importa nada. ¿Cómo que ni te va ni te viene? Te va mucho y te viene mucho. No, a mí que la Virgen esté en cuerpo y alma a los cielos, pues es que es una cosa católica que realmente no me afecta lo más mínimo a mi vida. ¿Qué te afecta? Saber que el triunfo de María es tu triunfo. Saber que María es la primera redimida. Saber que María es la primera discípula y que el destino de María es tu destino. Te afecta todo. Y por eso os insistimos, pero no desde la moralidad, os insistimos desde el más profundo cariño, estudiar muy bien la teología, coger muy bien los conceptos, tener una buena formación, una sana formación teológica, bien, fuerte, sólida. Y esto es un don del Espíritu Santo. Porque una cosa es repetir como un lorito las verdades de fe, y otra cosa es orar desde esas verdades, hacerlas vida y transmitirlas al pueblo de Dios que tan sediento está de la buena noticia de Jesucristo. Hay gente que dice, la Iglesia Católica es que tiene muchos dogmas. Los dogmas son amor. No olvidéis nunca esto. Los dogmas son amor. Es la verdad que no puede cambiar, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Hay algo, lo decía esta mañana también el Padre Chus, muy profundo en la Iglesia que no puede cambiar. No podemos cambiar el Evangelio de Jesucristo. No podemos cambiar la revelación de Jesucristo. Y el Espíritu Santo entonces te hace vivir una vida profunda de piedad fundamentada en esa revelación, en una buena formación cristiana. Un don muy importante, un don que hay que cultivar, un don que hay que acoger. Es curioso cómo este don lo han tenido hasta personas incluso casi casi analfabetas. Hay una santa española que del siglo XIX, ¿te acuerdas? Francisca Javiera del Valle, que hace un diccionario del Espíritu Santo. Era una costurera que cosía la puerta de un convento de jesuitas en Palencia, y que el Espíritu Santo le dio un conocimiento de las verdades de fe muy superior al que muchos teólogos tenían. Había estudiado su catecismo, lo había meditado mucho, y desde una fe como muy sólida, muy sencilla, pero muy sólida, había articulado una vida espiritual profundísima. El último de los dones, el séptimo don, y para mi gusto el mejor, sin duda ninguna, es el don de la sabiduría. Sabiduría no viene de saber mucho. Esto lo he aprendido yo en la renovación también. No es el don de la sabiduría, no es el sabio que sabe mucho. A mí me parece que sabiduría viene de saborear, de sapere. Yo aquí cuando he llegado he saboreado sabores que no había saboreado en mi vida. Es el primer día que llegué ahí al seminario vuestro, me pusieron un zumo y dije, ¿esto qué es? Está muy rico, pero no lo había tomado en mi vida, no es ni lo que era. Me sabe como a melón, como a mango, no sé, estas frutas que tenéis aquí. Yo te pregunto, ¿tú has saboreado a Dios? ¿En qué consiste este don? Este don es un don que el Espíritu Santo regala, por medio del cual te sientes tan en profunda comunión con Él, que eres plenamente consciente de que Dios está contigo y tú estás con Él. Es un don muy místico, es verdad. Es el don que podía verbalizar muy bien San Juan de la Cruz, por ejemplo, o Santa Teresa de Jesús, o santos que han sabido expresar con palabras, yo no lo sabía explicar. Claro, el lenguaje humano entonces ya desaparece para poder contar experiencias que hemos tenido. Y no sé, por ejemplo, San Pedro en el monte Tabor, cuando está con el Señor, que dice, Señor, pero qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, no te marches. Que hay una sevillana, la sevillana es una canción española muy típica del sur de Andalucía, que dice, Tiempo detente. Tiempo detente. Es tan grande el consuelo que mi alma siente que dure este momento eternamente. La coplilla de esta de andaluza. Cuando uno realmente se deja invadir por el Espíritu Santo, se deja ungir por el Espíritu Santo, cuando uno hace oración y es capaz de decir: Señor, qué bien estoy contigo. No como un sentimentalismo, como un subidón sentimental. No. Es mucho más profundo que los sentimientos. Es mucho más serio que los sentimientos, que las emociones. Es algo que toca el tuétano del ser. Pero que sabes que estás con Él. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta saber que estás aquí, que estás conmigo. Y entonces, este don de la sabiduría es el don que Dios ha dado a tantos santos y a tanta gente sencilla, a tanta gente sencilla. El domingo, cuando estuvimos en Callao, pues en esta reunión, en esta asamblea de la renovación, yo veía las caras de la gente y decía: Señor, estás derramando el don de la sabiduría a borbotones. Se les veía tan felices, tan gozosos, tan entusiasmados, tan llenos, tan borrachos del Espíritu Santo. La sobria embriaguez del Espíritu, decía uno de los santos padres, la sobria embriaguez del Espíritu. Y esto es algo que el Señor sin duda ninguna lo regala. Lo regala a todos aquellos que le buscan con sincero corazón. Por eso veis que la gracia te va llevando hasta límites insospechados. Que cuando uno entra en la vida de la gracia, en la vida de la gratuidad, cuando uno todo lo espera del Señor y nada lo espera de los hombres, es como surcar un océano y descubrir mundos nuevos. Es como decir: Señor, un solo instante contigo ha sido mucho más bello que todos los momentos más bellos que haya podido ver en mi vida o que haya podido experimentar los hombres en la tierra, más bellos que la sexualidad, más bellos que el arte, más bellos que las excursiones o que una vista preciosa de los ojos. No hay nada más bello que tú. Ni hay nada más intenso ni más profundo que estar contigo. Y así, yo como muy en pinceladas, os he querido, para que lo sepáis cuando os pase, que tengáis un fundamento profundo de que seáis conscientes qué os está pasando. El santo temor de Dios, el don de la piedad, el don de la fortaleza, el don del consejo, el don de la ciencia, el don del entendimiento y el don de la sabiduría. Así es como el Espíritu Santo, es decir, la gracia santificante, la gracia que Cristo nos ha conquistado, llama a la puerta, y si escuchas y abres, Él hará comunión contigo. Verdaderamente, el Señor es tan bueno. Verdaderamente, el Señor es tan grande que ser conscientes de esto, ser conscientes del regalazo que se nos hace cada día, nos tiene que llevar a una profunda alabanza y una profunda gratitud. Ante esto solo cabe la adoración. Ante esto solo cabe una profunda actitud de alabanza. Señor, yo no puedo más que alabarte y bendecirte y eternamente darte gracias. Y por eso Israel es el pueblo de la alabanza. Nosotros somos el nuevo pueblo de la alabanza, llamados a contar al mundo las maravillas de Dios, las maravillas del Espíritu, porque esto es para todos, para ricos y para pobres, para sabios y para necios, para sanos y para enfermos, para jóvenes y para ancianos. Los dones del Espíritu Santo son para todos. Dios no es clasista, no es clasista. Dios no es elitista, no quiere élites espirituales, sino que estos dones son para ti. Y tú dirás: yo que soy tan pecador, y yo que me cierro tanto a la gracia, y yo que tengo tantas cosas, ¿yo puedo recibir estos dones? Los tienes todos dentro de ti, ya los tienes, actívalos, ponlos en marcha, créetelo, ¿te lo crees o no te lo crees? Porque es cuestión de fe, es cuestión de creérselo de verdad. Esto es un hecho cierto, pero hace falta la llave de la fe,
y girar la llave. Sí, Señor, yo lo creo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo he creído que tú eres el Mesías, que has venido a salvar mi historia y has venido a salvar este mundo mío. Gloria al Señor.